óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenas tardes, aquí en Radio Resistencia, un lunes más, intentando hacer el desván.
Pues sí, aquí estamos, hoy es lunes y son las 5 de la tarde, es la hora de empezar el desván, el programa de todos los lunes, iniciando la programación aquí en el 101 de la FM, en Radio Resistencia. Y como siempre, pues al principio del programa pues os vamos a decir de lo que vamos a hablar y más o menos de qué va a tratar el programa de hoy. Los acontecimientos obligan y hablaremos de inmigración por encima de otras cosas seguramente, porque la caza del inmigrante en Barcelona ya se ha desatado y parece ser que ya esta ley de extranjería ya va viéndose la cara más amarga de ella y bueno, pues tenemos que hablar de ello. ¿Querías decir algo?
No, simplemente te estaba siguiendo así con el sumario por si se te pasaba algo. También os hablaremos de Eduardo García, ese chaval de 22 años cuando ingresó en prisión. Quizá ya tenga 23 porque ya va para 8 o 9 meses. Uh-huh. Os hablaremos de Eduardo García, de ese montaje político-policial por el cual está en la cárcel. Os hablaremos, como os hemos hablado prácticamente todas las semanas desde hace unos cuantos meses.
Y también hablaremos del tema del Sáhara y hablaremos de la globalización y de los despidos que se están produciendo en diversas empresas multinacionales. Y hablaremos de otro montaje policial, que es el caso de Iñaki García con el tema de la presa de Itoy.
Sí, aquí tengo yo una carta que la verdad es que bastante elocuente, cuenta él, más o menos, desde la cárcel lo que está pasando, y no solo lo que está pasando Iñaki, sino que por lo visto allí también se están volviendo locos en el País Vasco con el tema del famoso entorno, y ya no hay más que entorno, o sea, y entonces ya el que no es de un entorno es de otro, y así está la cosa. Entonces hablaremos un poco de todas estas cosas y algo más.
Thank you. 22 años y gracias a un montaje mediático policial ahora está en la cárcel. Fue secuestrado el día 8 de noviembre del 2000. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político. Por si fuera poco, añadir también que la única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, equivalente a un petardo de traca, y la cual Edu y su padre y su madre niegan que estuviera en casa. Por si no fuera creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble todavía es la versión policial, en la que unas veces dicen que la pólvora estaba envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía, y pasa además de ser una sustancia pulvurulenta a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por la que esta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí. Los medios de incomunicación con la fantasía que les caracteriza se maquinaron toda una novela en la que un preso en régimen FIES, sometido a máxima vigilancia, correspondencia y comunicaciones minuciosamente intervenidas, revisiones sistemáticamente de celda, cambios constantes de módulo, aislamiento total, exhaustiva investigación de sus visitantes, era el que decía cómo y a quién debían atacar. ¿Tú te lo crees? Recordamos que Edu salió bajo fianza de 5 millones, ya que las pruebas en su contra eran pésimas. Entonces los periódicos comenzaron a arremeter contra él difamándole y consiguiendo que nuestro amigo volviera de nuevo a prisión. De los 4 jueces que llevaban el caso, solo una considera que debe ir a la cárcel, y gracias a ella, Edu no está hoy con nosotros.
Eduardo García, Tez, para los que le conocen, está en la cárcel. Su delito, la osadía de sus ideales. ¿Alguien puede estar en la cárcel por sentir como propia la tragedia de seres humanos almacenados, tabulados entre hormigón y rejas? ¿Alguien puede estar en la cárcel por gritar, por otros que no tienen voz, el horror de su confinamiento? Eduardo García, luchaste con tus 22 años para que otros seres humanos atrapados, ciegos en su lucha por sobrevivir, vieran el interior de la cárcel, el sufrimiento de otros seres apartados brutalmente de la corriente de la vida. Eduardo García, la Asamblea de Necios dictaminó que llegaste demasiado lejos en tu denuncia y abrieron las puertas de la cárcel, pero no para terminar de una vez por todas con esa siniestra institución, sino para encerrarte, silenciarte, para que tus palabras no despertaran la dormida e ignorante conciencia de la humanidad ciega.
Pues si quieres mostrar tu repulsa ante este montaje y este enjuiciamiento hipócrita y mentiroso, pues puedes dirigir una carta a la jueza María Teresa Palacios, y la que también lleva el caso GES Cartera, por ejemplo. Imagínate qué aval para controlar a los corruptos del régimen. Sin embargo, pues mantiene en prisión a Eduardo García ante un montaje policial. Ya te digo, si quieres mandar una carta pidiendo la liberación de Eduardo García, la puedes dirigir a la jueza María Teresa Palacios, juzgado de instrucción número 3, juzgado de instrucción número 3, Audiencia Nacional de Madrid, Audiencia Nacional de Madrid, calle García Gutiérrez número 1, calle García Gutiérrez número 1, 28.004 Madrid, 28.004 Madrid. Y el texto, más o menos, puede ser este: Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un acto auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su excarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Y si quieres, pues puedes poner tu nombre, tu DNI, la firma y la ciudad y el país de donde eres. También, si quieres escribir a Eduardo a la cárcel, no sabemos si le dejarán llegar las cartas que tú le mandes, porque ya sabemos que la libertad es para unos cuantos, para otros no. Pues le puedes dirigir las cartas a Eduardo García Macías. Módulo 4, Madrid 5, Soto del Real. Madrid 5, Soto del Real. Distrito Postal 28.791, Soto del Real, Madrid, España. Apartado de correos 28.791, Soto del Real, Madrid, España. Y si quieres recibir más información sobre este tema, puedes mandar un correo electrónico a eduardolibre@yahoo.es. eduardolibre@yahoo.es. Y desde aquí volvemos a repetir, exigiendo la libertad de Eduardo García y basta ya de montajes y mentiras. como siempre, pues tenemos que hacer referencia a la situación que padece el pueblo saharaui, donde ya sabéis que quieren pasarse por el forro la entrepierna los acuerdos dictados por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno, ya sabes que a la cabeza de esto está Francia, con el acólito este que se llama Kofi Annan. Y ya sabes que les quieren dar una autonomía menor que la que tiene, por ejemplo, Euskadi o Cataluña o Galicia, ¿no? Y no reconocer el derecho del pueblo saharaui a tener una nación, una cultura y un destino propio, sino que lo quieren, que lo tengan condicionado por el expansionismo marroquí. Bueno, y entonces pues te vamos a dar una serie de noticias que normalmente seguro que no han sido difundidas por los medios oficiales, y empiezan con una que nos llega desde del 22 de julio y nos dice así: la difusión de la edición del periódico El País del 22 de julio fue abortada en Marruecos a causa de la publicación de un artículo crítico con su reino y su gobierno. Reporteros Sin Fronteras ha expresado su disconformidad. Ya desde el principio del año se han prohibido ya la publicación de 3 periódicos en razón de los artículos que trataban el tema del Sahara Occidental o la política de Mohamed VI. También nos llega una noticia fechada el 30 de julio de este año. Y nos dice así: miembros de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui del Campo Gibraltar Solidaridad llevaron a cabo una protesta a las puertas del Hotel Reina Cristina de Algeciras, donde el consulado de Marruecos había organizado una cena para conmemorar el segundo aniversario de la subida al trono de Mohamed VI. Se repartieron panfletos y se esgrimieron pancartas y carteles donde podía leerse: aniversario de un tirano, Mohamed VI igual a Hassan II. Paz y justicia para el pueblo saharaui, referéndum ya. 2 años de reinado, 500 muertos en el estrecho. Libertad para Mohamed Dadak, preso más antiguo de África. O Marruecos elimina a sus disidentes y extermina al pueblo saharaui. Otra noticia que nos llega es del 20 de julio de este mismo año y está fechada en Saint-Denis, Francia. Se organizó una fiesta con ocasión de la acogida en Francia de niños saharauis, con canciones, bailes, picnics, debates, y circuló una petición en demanda del apoyo al plan de paz. También nos llega un comunicado o una noticia corta de la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui, donde piden el referéndum ya. Y dicha asociación ha tomado la iniciativa a favor de la justa causa del pueblo saharaui en su página web, con el título Declaración Urgente. Si te quieres conectar a ella, es elguanche.nec/sahara. Declaración urgente que invita a declarar tu apoyo a través del envío de una carta para exigir que se cumplan los derechos de los saharauis, como los de todo pueblo, y a tener la posibilidad del derecho a autodeterminación y a decidir si desean o no seguir siendo la última colonia de África.
Otro ejemplo de manipulación periodística para adormecer las conciencias pues de los súbditos, en este caso de los súbditos franceses, sobre el caso saharaui. Jean Lamour, redactor jefe de la revista internacional Memba, estimó el domingo en Argel que los autores franceses imponen la censura sobre la cuestión del Sáhara Occidental en razón de su compromiso económico al lado de Marruecos. Durante una conferencia de prensa organizada en la Casa de Prensa Tahar Dayut por el Comité Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en la que tomó parte activa el actor francés Pierre Richard, Jean Lamour afirmó que los medios franceses, inclusive sabiendo que siempre persiguen sus objetivos, se han plegado al silencio en lo que concierne al destino del pueblo saharaui. Los diarios franceses no se atreven a romper la ley del silencio por miedo a provocar la irritación del medio de los más media, más que nunca comprometido con Marruecos, prosiguió el intelectual francés, que es igualmente miembro fundador del Observatorio por el Referéndum en el Sáhara Occidental, fundado en 1998 en la Asamblea Nación Francesa. Para Lamor, el mutismo de los medios franceses se oculta con un enorme despliegue de medios por parte de Francia en los organismos internacionales, incluida la ONU, para tachar de una vez el derecho de los saharauis a la autodeterminación y para preservar su compromiso económico con Marruecos, y un testimonio de ello es el enorme contrato de asociación rubricado entre el grupo Vivendi y Rabat. Este silencio, según Lamor, ha hecho que la cuestión saharaui no sea desconocida en Francia, sino deformada. Esta situación, agregó, hace que la sensibilización de la opinión francesa se vuelva muy difícil. Es una situación diabólicamente complicada, pero no nos impedirá continuar con nuestra lucha, aunque con armas desiguales, con la ayuda de todos los que están convencidos de la justeza de la causa saharaui, concluyó.
Y recientemente han celebrado también, más de 400 jóvenes saharauis participaron en el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes. Más de 400 jóvenes saharauis llegaron el martes pasado a Argel para tomar parte en el 15ava, se dice, Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que lo celebraron entre el 8 y el 16 de agosto en la capital argelina. Los jóvenes saharauis participaron a partir del jueves en los talleres que trataron sobre temas tan variados como la paz y la seguridad, los derechos humanos, la mundialización, la democracia, la juventud y los derechos de los estudiantes. Las jornadas consagradas a las causas de la liberación en África, entre ellas la del Sáhara Occidental, se abrió el jueves y en el transcurso de las mismas los jóvenes saharauis quisieron intervenir para explicar el bloqueo del proceso refrendario, avalado por la ONU desde hace más de 10 años y que continúa chocando con los obstáculos interpuestos por el gobierno marroquí.
una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio, gritos y canto, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto.
Se fueron allí después de la guerra y luego nos vinimos más tarde para acá sobre los años 60 o así.
¡Corre, corre! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corre, corre!
Cuando me puse a trabajar me mandaron destinado primero a Tokio, después a Bruselas. También estuve en Colombia, proyectando trazados ferroviarios, puentes y todo eso.
¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? 500, no, solo talego, solo talego.
A mí me gusta mucho viajar, todos los veranos nos vamos a un sitio. Este año, por ejemplo, hemos estado en un safari por Kenia, el pasado en la India, otro estuvimos en la Pampa Argentina.
Para el hombre que tuvo un sueño, a la memoria de los hermanos de enfrente, se siendo seducidos por la manera que les ofrece el lujoso norte, se dejan la vida, tratando de cruzar la corriente.
Hay dos tipos de turismo. Uno se hace con dinero, el otro se hace por él. Ningún ser humano es ilegal.
Y nada.
levantada a la veda. Los peores presagios son realidad. Tras sucesivas vacilaciones, el gobierno del Partido Peligroso muestra xenófobo comportamiento. Quiere juicios rápidos para inmigrantes inmersos en cualquier proceso judicial, aunque las garantías procesales queden lesionadas. Suspende todo diálogo con inmigrantes organizados en defensa de su legalidad para trabajar. Cierra de manera arbitraria el proceso de regulación, desoyendo alternativas llegadas desde diferentes ámbitos institucionales. Desprecia peticiones de solidaridad surgidas en colectivos ciudadanos ante la trágica situación de huidos huidas por la violencia en sus países de origen, ocasionada en intereses empresariales y transnacionales. Alienta soluciones policiales a situaciones de indefensión jurídica emanadas de vacíos legales en ley de extranjería. Organiza la caza y captura de sin papeles con único objetivo final, su expulsión.
Y al hilo del texto redactado por Jorge sobre la situación de la inmigración, os vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo acontecido en Barcelona. De ese más de centenar de inmigrantes subsaharianos y también magrebíes que han estado pululando durante más de 2 semanas de plaza en plaza de Barcelona esperando a que se arreglara su situación, a que por lo menos tuvieran un simple papel que les diera la posibilidad de buscar trabajo y arraigarse en esta sociedad, cosa que se les ha negado y ya hemos visto cómo ha terminado. Ya el sábado 11 de agosto el gobierno anunció que expulsaría al 80% de los inmigrantes que fueron desalojados el pasado lunes 6 de agosto de la Plaza de Cataluña. Después los inmigrantes acamparon en la Plaza Ramón Berenguer el Gran y siguieron rechazando el cobijo ofrecido a través de la Cruz Roja en el centro próximo a Barcelona de Tiana, porque temían que fuera un paso previo a la expulsión. Más tarde los inmigrantes acamparon en la Plaza de André Malraux y aceptaron la oferta de la Cruz Roja. Esta oferta incluía el compromiso por escrito de que las identidades de los subsaharianos no serían facilitadas a la policía.
Alariz, Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chad, Mondoñedo, Guinea-Bissau, Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, ¡Zambia!
Finalmente, estos inmigrantes fueron desalojados y detenidos el pasado viernes 18 de agosto. Los inmigrantes de Barcelona, tras la detención de 112 de los africanos que fueron desalojados de la Plaza de Cataluña, y pues sí, sindicatos y ONGs admitieron ayer que han escondido en sus sedes a varias decenas de inmigrantes que el jueves lograron escapar del cerco policial. La plataforma de apoyo a los sin papeles, que ayer anunció una querella contra la delegada del gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, afirmó que dará cobijo a los inmigrantes mientras dure la caza de extranjeros de color. Muchas patrullas seguían rastreando la ciudad en busca de más indocumentados. Un marroquí de 29 años relató desde su escondrijo cómo logró escapar. Estaba en la plaza de André Malraux y vi que llegaba la policía. Antes de que cerraran el cerco, escapé corriendo hacia la zona del Arc de Triomphe, donde pude esconderme entre unos jardines. Allí permanecí unas 2 horas, tirado en el suelo y viendo pasar furgones policiales cargados con inmigrantes detenidos. Pasé mucho miedo, me encomendé a Dios varias veces. Cuando creyó que el peligro había pasado, bajó al metro, que estaba tomado por la policía, y fue a buscar a unos amigos en Cornellà de Llobregat, cerca de Barcelona. Al no sentirse seguro en esta población, acabó por regresar a Barcelona, donde buscó refugio en el local de una organización de la plataforma. Llegó a las 11. Desde el mediodía no había bebido ni comido nada, estaba exhausto. Pero no solo los inmigrantes indocumentados fueron perseguidos. Axel Macondo, un camerunés regularizado en España, miembro de SOS Racismo y residente en Zaragoza desde 1995, fue testigo de ello. Macondo pasaba casualmente por la plaza de André Malraux cuando 4 agentes se le abalanzaron. Acababa de bajar de un autobús en la estación de Nord y pretendía pasar unos días con familiares en Barcelona. Acabó detenido, encerrado, en un asfixiante furgón policial y sin que ningún agente quisiera enmendar el error. Les mostré mis documentos, pero solo me empujaron hasta encerrarme en el furgón. Estuvo detenido durante más de 5 horas. Al comprobar el error, la policía le dejó libre sin despedirle, sin pedirle disculpa alguna.
Algún lugar de la República Federal Alemana,
donde se publicó
tres árabes trabajan en la cadena de producción de una conocida factoría de automóviles. No son galegos,
son árabes.
Mientras trabajan, cantan. Otro lugar de la República Federal Alemana. Tres turcos trabajan en la cadena de
producción. Sin esperar a que la Cruz Roja alojara a los inmigrantes que pedían ser regularizados en Barcelona, agentes del Cuerpo Nacional de Policía acorralaron el jueves a los más de 200 africanos acampados en la Plaza André Malraux desde el pasado lunes. Con más de 30 furgones y unos 100 agentes, la policía actuó contundentemente contra los inmigrantes y detuvo a 115 de ellos. Los que lograron escapar al cerco policial, aterrorizados, se dispersaron por la ciudad. Desde primera hora de la mañana, la plataforma de apoyo a los inmigrantes había alertado de la presencia de agentes vestidos de paisano en los alrededores de la plaza André Malraux. La acción se produjo cuando los sindicatos y las organizaciones cívicas presentes en la plataforma acababan de debatir en la sede de Comisiones Obreras la última oferta de Cruz Roja para alojar a los extranjeros en una población cercana.
En un semáforo esperan y observan.
A mediodía, la mayor parte de los miembros de la plataforma y muchos informadores abandonaron la plaza para seguir la reunión en la sede sindical, situada en la Vía Layetana. Los inmigrantes se quedaron prácticamente solos. Fue entonces cuando la policía actuó. A las 5 de la tarde, unos 30 furgones policiales se concentraron en la Gran Vía, desde donde se dirigieron a la Plaza André Malraux. Al llegar, los agentes formaron una cadena alrededor de la plaza, en cuyo centro se encontraban los inmigrantes. De repente, el cordón policial se cerró, los acorraló y comenzaron las detenciones. Los inmigrantes, aterrorizados, intentaron escapar. Varias decenas de ellos lo consiguieron, pero fueron perseguidos por las calles y muchos acabaron también detenidos. Los pocos miembros de la plataforma de apoyo presentes intentaron evitar la actuación policial, pero sus súplicas no sirvieron de nada. Nos han pasado por encima, aseguró Sebastián Salvadores, del sindicato CGT. La policía detuvo a unas 115 personas que fueron trasladadas inmediatamente al centro de internamiento de inmigrantes de La Verneda. Los inmigrantes cuyo proceso de expulsión no haya sido iniciado serán identificados y si se encuentran en España en situación irregular serán detenidos durante 72 horas. En la actuación policial se produjo tal confusión que además de los inmigrantes fueron detenidos cuatro miembros de la plataforma de ayuda e incluso un turista de raza negra que en ese momento pasaba por allí.
El objetivo del gobierno es eliminar la protesta y la organización, para así conseguir sus pretensiones, diseminarlos y conseguir que ejerzan de esclavos. Hay que tener en cuenta que del 25% de la economía sumergida, el 90% se debe al empleo de inmigrantes sin papeles. Esto equivale a 20 billones de pesetas, es decir, 10 veces el presupuesto de la Generalitat. El gobierno quiere tener una ley de extranjería a su medida, para tener una mano de obra súper barata, al servicio de la patronal más salvaje. Esto unido a la reforma laboral significa cada vez más el trabajo en precario y la miseria que solo favorece a los patrones más reaccionarios. Los encerrados en la Plaza del Pi podrían perfectamente regularizarse por arraigo y consideraciones humanitarias, ya que pertenecen a países en guerra. El gobierno español recomienda a sus turistas que no vayan a esos países por su situación bélica. Sin embargo, no reconoce a los subsaharianos ni los regulariza. En definitiva, quiere tener esclavos para las multinacionales, entre ellas Resol, que que está obteniendo grandes beneficios, con lo cual lo único que pretende es incrementar los mismos gracias a trabajadores que permanecen ocultos, sin ningún derecho social, laboral ni de organización, como se impone en la ley de extranjería, expulsando a todos aquellos que se organizan. No las expulsiones, sino la regularización de todos los inmigrantes y a un trato humano y digno.
Información sobre la ciudad de Barcelona de interés para los turistas y visitantes extranjeros. Bienvenido, bienvenida a Barcelona, capital del modernismo. Algunas recomendaciones de interés. 1. Lleve siempre encima su documentación, especialmente si es usted de raza no blanca. La ciudad de Barcelona es una inmensa frontera virtual. La policía puede detenerle en cualquier lugar. Para evitar problemas, lleve siempre su documentación. Vístase como un turista clásico. Si su look no es el adecuado, sufrirá constantes retenciones para ser identificado o identificada. 2. Si es usted negro o negra, o africano o africana, no es recomendable que se acerque a la Plaza de Cataluña. Es un lugar peligroso por la fuerte concentración de fuerzas del orden público que hay en este lugar. 3. Si es usted una turista pobre o con look alternativo, le recomendamos que no se acerque a la Plaza Orwell y alrededores. La zona está vigilada y hay un retén permanente de la policía local con la misión de limpiar de indeseables el lugar. Si se acerca por allí, hágalo acompañado de otras personas. Y si piensa detenerse, siéntese en la terraza de un bar. Nunca se siente sobre el suelo ni toque la flauta. La policía actúa con contundencia en estos casos. Tenga mucho cuidado. En la Plaza Orwell y en la calle Escudrelles hay cámaras de videovigilancia. 4. Aléjese de manifestaciones y concentraciones de inmigrantes. Recientemente, un turista de raza negra fue detenido por la policía por acercarse demasiado a una concentración de inmigrantes que reclamaban sus derechos. 5. Tenga mucho cuidado. La ciudad de Barcelona es muy peligrosa. La policía detiene arbitrariamente, invade viviendas sin autorización judicial. Últimamente también se han denunciado robos de pertenencias personales en estas invasiones. Revienta manifestaciones con infiltrados y apalea a ciudadanos, ciudadanas en la vía pública. Las últimas denuncias de estos hechos se han dado en este verano, sin ir más lejos. 6. Los vigilantes del metro también la han tomado con las inmigrantes. Para evitar problemas en este medio de transporte, siga las siguientes instrucciones. No se desprenda del billete hasta salir de las instalaciones. No cometa ninguna infracción. Las personas de raza no blanca son perseguidas con mayor rigor y violencia. Vista el uniforme de turista estándar. Camine en fila india y sin llamar la atención. No mire a los jóvenes. Algunos son fachas y responden con todo tipo de agresiones a una sola mirada de inmigrante. No hable, no fume y si le es posible no salga de la habitación de su hotel al no ser que sea absolutamente necesario o haya encontrado un trabajo negro y mal pagado. Siga estos consejos y su estancia en esta ciudad será más tranquila y pacífica. Felices vacaciones en Barcelona.
Para poder hacernos callar. Tus espaldas están cansadas.
10 inmigrantes escondidos en una madriguera.
Este verano está de moda el fucsia.
10 inmigrantes trabajan, pero no tienen papeles.
Yo prefiero los bombones de la caja roja.
10 inmigrantes trabajan, pero no cobran.
El Real Madrid va a arrasar este año en la Liga.
10 inmigrantes naufragan en su patera, mueren.
Los coches diésel son rentables si haces muchos kilómetros.
10 inmigrantes son deportados al horror del que huyeron.
El eneldo es maravilloso en la ensalada.
La humanidad se desangra. De sus venas brota el dolor. De sus poros la impotencia.
Cariño, ¿otra vez has puesto eneldo en la ensalada?
Presunto ni confeso ni te pienso delatar, pero a mí me gusta el chocolate espeso con bizcochos pa' mojar. Ya te vendrán otros al peso y te pondrán a parir. ¿Sabes lo que quiero decir? Hace muy lo propio de la vida, padre, de la ley del tutiplén. Camuflarse en el desmadre y desbocarse de lo bien. Para darse el tiro ya sé que es muy tarde, pero ¿qué pinto yo aquí? Tiene que llegar el 2000. ¿Sabes lo que quiero decir? Por cierto, con esa sonrisa que se huele a alpaca y una jaca más bellí, las campanas repicando, jode, ¿a que sí? No te muestres tan iluso ni confuso, mucho menos servir. Tiene que llegar el 2000. ¿Sabes lo que quiero decir? Por cierto. Antes de pedir socorro, mira el resto todo a pie. Sin pasar la gorra ni apretar el morro, sin culpar al alguacil. Tiene que llegar el 2000.
Bueno, pues ya llegó el 2000, Rosendo, ya llegó, y estáis escuchando Radio Resistencia, la emisora libertaria de Madrid, en el 101. Esto es El Desván. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a abordar la segunda hora de programa con lo que, bueno, lo que consideramos algo similar a lo que está pasando con Eduardo García aquí en Madrid, bueno, pues en el País Vasco, con el rollo del entorno. Pues una persona de Solidarios con Iditoiz, Iñaki, está en la cárcel y tiene juicio, bueno, ya tiene cárcel, ya tiene pena para no sé cuánto. Y bueno, pues las detenciones son también en todos los órdenes. Nos llegaba también un email de gente de Piritaco Irratia, que es una radio de Santurchi, y que bueno, pues que en las fiestas, en un gazteche, en una de estas fiestas, en un chiringuito de estos que montan, pues también llegaron allí en plan en rollito del entorno, y les han metido la ley también con el rollo de la ley antiterrorista. Pues se llevaron a cuatro porque no quisieron darle la documentación a un madero en las fiestas, en su garito. En fin, que la cosa está un poco peliaguda, y bueno, pues pues eso, que la segunda hora abordaremos eso. Y os quería dar la dirección de vamos, para que tengáis algo, para mandarnos algo aquí a la radio. Y bueno, pues tenemos un apartado de correos que es el 3176-28080 de Madrid, 3176, ese es el apartado de correos de Radio Resistencia. Y también tenemos una dirección de internet que, bueno, pues puedes consultarla, que es la radio, o sea, la web de la radio, que es radioresistencia@cjb.net, radioresistencia@cjb.net, y esa es la web de la radio. Ahí puedes escuchar programas de enlatados de MP3 y bueno, y si quieres mandarnos algún correo electrónico aquí, pues lo puedes hacer también a eldesvanresiste@mixmail.com.
Con espíritu burlón, su majestad, una piedra en el riñón.
Y recordaros que hoy, día 20 de agosto, se cumple un mes del asesinato de Carlo Giuliani en Génova. Y con este motivo, en numerosas ciudades europeas tendrán lugar manifestaciones reclamando el castigo de los culpables y la dimisión de los responsables políticos que ordenaron este tipo de actuaciones fascistas de la policía y la libertad de los detenidos y detenidas que aún siguen en cárcel. En Madrid la concentración será delante de la Embajada de Italia, calle Juan Bravo 14, esquina La Gasca, metro Nuño de Balboa. Hoy lunes 20 de agosto a las 20 horas. Ya sabes, concentración en la Embajada de Italia, calle Juan Bravo 14, esquina La Gasca, metro Núñez de Balboa, hoy lunes 20 de agosto a las 20 horas. Hace un mes que asesinaron impunemente de momento a Carlos Giuliani en Génova.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso. Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Positibon, positibon, positibon.